Y hoy vamos a ver, ya para arrancar el año, cómo encontrar tu lugar en lo que Dios está haciendo. Muchas veces nosotros empezamos a hacer propuestas y propósitos del año y algunos tienen hasta de veras proyectitis crónico y siempre están como empezando algo. Vi en Facebook un amigo pone, ya compró sus tenis con un chip, ya está con esto, ya está con el otro, su mega propósito del año, y digo, pienso que nosotros está bien querer bajar unos kilos, ¿no? Mejor no los hubieras agregado durante diciembre y sigues simplemente deslizando así como vienes. Pero creo que tú y yo necesitamos darnos cuenta ya que realmente el propósito de tu año no es bajar kilos, no es hacer esto, no es por fin poner este año impermeabilizante en el techo y ya no tener más manchas negras en las paredes o algo. O sea, como que es una cosa más grande. Pero ¿sabes qué? Muchas veces como que hacemos esto como si estuviéramos pidiendo una beca o algo así, como que pongo mi propósito, mi propuesta ante Dios, y ahí estoy como que y pongo incienso alrededor o aceite de unción, a ver cuál es tu gusto, pero como que pues que Dios me lo bendiga, que Dios prospere mi propósito, que me ayude con lo que yo quiero hacer. Y y mucho es, o sea, que eso, pues, que Dios te prospere este año. Pues qué bueno, ¿no? Y si no, como vimos hace 8 días, si las cosas no cambian, ¿cómo voy a caminar sabiendo que Dios en verdad tiene buena voluntad, que está haciendo algo bueno y está planeando? Eso no es negligencia de su parte, no es mala voluntad de su parte, sino Él tiene una intención en lo que Él está haciendo. Pero ahora, ¿cómo encontrar tu lugar en lo que Dios está haciendo? Si tú puedes identificar tu situación como algo, pues esto es lo que Dios está haciendo. Y puede ser tan diversa la situación. El peligro que tenemos muchas veces es compararnos con la situación de otra persona, lo que Dios está haciendo allí. Entonces siempre el otro está comiendo más rico, su plato está más lleno o menos lleno, si son problemas, pues él tiene 2 albóndigas, yo tengo 7. O sea, yo no puedo acabar eso. Entonces, es eso, no comparar, sino identificar qué es lo que Dios está haciendo conmigo en mi vida y cómo encontrar mi lugar en eso. Entonces, vamos a leer aquí en Hebreos 11, donde dice, versículo 1, y vamos a ir nomás así saltando de una piedra a otra, cruzando el río, ¿ok? No es un estudio a fondo, te invito que después vuelvas a leer las partes que de repente lo que tú estás diciendo, Abraham, ni a cuál ir. Yo estoy caminando en la senda que tomó Abraham, o Moisés, o David, o Josué, o Jacob, o algo así. De repente vas a decir, esto es lo que a mí me está tocando, identifico que Dios está haciendo esto, que con esta persona en la Biblia está haciendo lo mismo, entonces, ¿cómo encontrar tu lugar si entiendes lo que Dios está haciendo? Entonces, primero, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza, me da la firmeza, me da la textura y color y solidez a lo que espero, no teniendo en mis manos esto. Muchas veces hoy ya mejor hablamos de confesión positiva y declaramos por fe y estamos visualizando el objeto de nuestro deseo. Pero este año yo te propongo esto, que el objeto de tu deseo sea Dios. Y eso confronta a muchas personas. O sea, si consigo lo que quiero y Dios no me lo da, nomás le voy a rogar que no me lo quite. ¿Sí me explico? O sea, como que ojalá y también sea su voluntad, si yo consigo lo que yo quiero. Pero el problema es que todo lo que yo puedo conseguir sin Dios y aparte de Dios, no lo puedo conservar más que unos momentos, lo que es mi existencia, lo que me queda de días sobre la tierra. ¿Qué es lo que tú puedes conseguir? ¿Qué es lo que puedes obtener? ¿Paz? ¿Qué temporal y momentánea es nuestra paz? Y Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero nosotros queremos, por eso ponemos así alambre de acordeón, de concertina y navaja y todo eso, y cercas electrificadas, porque queremos paz. Por eso ponemos así nuestros audífonos, porque hay mucho ruido y quiero mi música y paz, y nada que me moleste, que nadie interfiera. Entonces, o sea, pero lo que yo puedo obtener de Dios, en Dios, siendo Él mi deseo, es muy diferente. Entonces, nomás ve pensando eso. Y sí, te puede estar, empezar a rasgar un poco el alma al darte cuenta que si Dios te da todo lo que es Él, que si Él se te entrega completito en toda su plenitud, ¿en verdad necesitas aquello que es el objeto de tu deseo? Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y qué estás esperando? Es buena pregunta. ¿Qué estás esperando? ¿Y en qué quizás hayas perdido la esperanza? También es buena pregunta. ¿Has perdido la esperanza? ¿Has ya guardado en papel de China con alcanfor o algo así, en un buró por ahí, algo que tú esperabas y dices, no, creo que eso era una ilusión nada más? Otra vez, ve y busca a Dios, que Él sea el objeto de tu deseo. Y si tú consigues a Dios como objeto de tu deseo, te prometo, aquello que esperabas o deseabas, que no era necesario, no lo vas a extrañar, porque vas a encontrar satisfacción en la plenitud de Dios. Ok, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es el sustituto, es el pagaré que tengo en la mano mientras no recibo, mientras no veo, mientras no puedo tocar con mis manos. Es la seguridad, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la fe. Siempre se arman debates, ¿no?, entre los de creación y los de evolución y así, y cada uno demostrando así pruebas concretas, definitivas, científicas. Finalmente, tienes que saber eso, finalmente el cristiano lo toma por fe, y el científico ateo de evolución, darwinista y todo, igual lo toma por fe, porque empíricamente no se puede comprobar nada acerca del origen de los cielos y la tierra. Para poder hacerlo científicamente tienes que poder repetirlo y tienes que estar ahí presenciando el proceso. Simplemente viendo los procesos actuales, puedes decir lo que puedes describir lo que sucede, pero no puedes decir cómo llegó a ser. Por eso digo, acuérdate, el darwinista, el evolucionista, el ateo también cree en nacimiento virginal. Él cree que algo que existe llegó a existir de lo que no existía. Él cree que de estructuras moleculares inorgánicas, algo orgánico llegó a existir, proteínas, y en esas proteínas hubo vida. Y abrió sus ojos y dijo, ¿qué vamos a desayunar? Y entonces al rato ya son dinosaurios y al rato ya están persiguiendo los dinosaurios. Otros dinosaurios al rato salen los picapiedra. O sea, eso es fe. O sea, son unos saltos que tienen que hacer, o sea, de millones y millones de años. Y simplemente un químico honesto sabe que no puedes juntar esta molécula y esta molécula como sea. No, así que, pues a ver qué, por pura coincidencia, espontáneamente. Entonces, pero lo que pasa es que lo que desconcerta al ateo es el nacimiento virginal, que no fue espontáneo ni por coincidencia ni de azar, sino con un propósito fuerte, eterno, permanente, que logra lo que está proponiendo, redención. O sea, cuando nace Jesús, y eso sí confronta, eso sí incomoda, porque es una invasión. No es una sugerencia, no es algo que puedo observar en un laboratorio, en el pizarrón, hacer todo esto, termino de dar mi materia, voy a mi casa y juego con mis hijos, y como que me puedo divorciar de mi credo. El cristiano no puede dejar su credo en el auditorio de UNAM. El cristiano es obligado por los que le rodean, mínimo, si no por su propia convicción, por los que le rodean, el cristiano es obligado a llevar su credo como una camiseta. Y si gana su equipo, si no gana su equipo, pues tiene que vivir con esto. Ok, por la fe entendemos haber sido constituido al universo por la palabra de Dios, por la fe. Porque vemos la estructura en el universo y vemos estructura en el idioma, en el lenguaje que usamos. Todo lo que tú piensas es expresión verbal, aunque no hablas con tu boca, tus pensamientos toman forma verbal. Eso es único en el ser humano, ¿ok? Eso es único. Entonces, por eso puedes aprender qué es la palabra plátano. Eres un simio, está bien, eres un simio, algunos nos parecemos. Pero, ¿qué es plátano en chino? ¿Qué es plátano en japonés? ¿Qué es plátano en...? Y así, o sea, ¿qué? Pero lo podemos traducir y todos podemos decir lo que es. Describirlo, saborearlo, convidarlo y demás. Pelear ese plátano también, si queremos guerra, pues ya hay por qué y con qué palabras lanzamos la guerra y con qué palabras la resolvemos. Eso es único. La expresión verbal es lo que nos hace como Dios. Okay. Lo demás nos hace como los simios. Entonces, el universo fue creado por la palabra de Dios, fue constituido. Entonces, nos obliga con la misma posibilidad de discutir este versículo. Estás diciendo algo. Estás diciendo, con el hecho de no tomar una piedra, así decir, pues eso es lo que finalmente se tiene que hacer para callar al cristiano en su razón. Es tomar una piedra y matarlo y ya se calla, por fin. ¿Te das cuenta? O sea, la expresión verbal es nuestra, de parte de Dios, y con la misma boca bendecimos a Dios y maldecimos al hermano. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, habla por ella, no por ellas, no por sus ofrendas, no por ello su testimonio, sino por ella habla por fe. La fe de Abel es entonces puedes decir, ok, voy a encontrar mi lugar en el perdón de Dios, como Abel. La primera generación después de la caída del hombre tuvo una opción, tuvo que decidir: voy a reconocer que estamos separados de Dios y que la paga del pecado es la muerte, y por eso voy a presentar sangre en mi lugar, alguna sustitución, algo que refiere a la necesidad de una vida por una vida, que yo necesito ser redimido. Entonces Abel lo hace por fe. Y recibió testimonio de que era justo, y por esa fe sigue hablando. Y al final del capítulo 12 menciona otra vez a Abel. Pero simplemente es eso, encuentra tu lugar en el perdón de Dios. Cuando estás viviendo, pasándotela bien, y cuando la estás pasando mal, cuando las cosas salen bien, cuando salen mal, siempre empieza a ver eso. Cuando te va bien, dices, yo creo que sí, Dios me ama y Dios me ha perdonado aquello que yo todavía recuerdo. Y cuando empiezas a tener problemas, empiezas a decir, a lo mejor Dios se está acordando de aquello, entonces me va mal. ¿Okay? Entonces encuentra tu lugar como Abel, pero otra vez por fe. Él simplemente dijo, esto es lo único. Alguien tiene que ser sustituido aquí. Alguien tiene que presentarse a morir por mí. Eso es lo que Abel hizo con un cordero. ¿Okay? Y desde entonces y hasta el día de hoy, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista lo dice. Y todavía al final en Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, nuevos cielos, nueva tierra, la Nueva Jerusalén, no hay necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Cordero está en medio de la ciudad y es su luz. El Cordero está hasta la eternidad. Y necesitamos ver eso. Encuentra tu lugar en el perdón de Dios. Ok, versículo 5. Tenemos que ir saltando otra piedra, porque si no nos vamos a caer al río. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, encuentra tu lugar en el camino de Dios, simplemente caminando con Él. Enoc por fe caminó con Dios. Eso es todo lo que hizo. No sabemos a qué se dedicaba, no sabemos cómo amanecía, no sabemos si era depresivo, bipolar, fronterizo, no sabemos si él era olvidadizo, organizado, súper apretado, súper, o sea, no sabemos nada, simplemente que por fe caminó con Dios. ¿Puedes hacer eso? Ahora, fíjate que dice, acuérdate lo que dice en Isaías 35 y apúntalo si quieres, lo que es caminar con Dios. Porque dice que en ese camino habrá un camino llamado camino de santidad, Isaías 35. Y está hablando de ese camino y dice él que toma ese camino, por torpe que sea, no se saldrá. No se saldrá, no se desviará de ese camino. Entonces, si tú estás pensando, yo no puedo caminar bien con Dios, no estás caminando por fe, como Enoch. Enoch por fe caminó con Dios y agarró un camino que fue tan derecho ese camino que la curva de la tierra para él no contaba y simplemente fue traspuesto. Desapareció de sobre la faz de la tierra porque caminó con Dios, agarró el camino derecho. Entonces la tierra hace una curva porque es una esfera y su camino no tuvo curva y se fue. Dios lo traspuso. Entonces eso fue por fe. Simplemente caminó con Dios por fe. Y tú dices, pero entonces, y otra vez, bueno, entonces caminar con Dios por fe es ¿qué? Tener tu devocional todos los días sin falta. Ok, hazlo. Pero alguna vez va a ser insípido, alguna vez vas a sentir a 1,000 kilómetros de Dios, vas a sentir que Dios ya cambió de canal, es más, ya te dio de baja en su Facebook y estás bloqueado. O sea, hazlo, te hace bien. Trata de escuchar a Dios, trata de encontrarle en su palabra, es la de ahí, es la mejor forma. Pero otra vez, eso es lo que tú haces. Y fe es reconocer lo que Dios hace. Fe no es fuerza de voluntad para hacer siempre tu disciplina de tu vida cristiana. Fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué esperas? ¿Estás buscando a Dios? ¿Es el objeto de tus deseos Dios? Entonces camina por fe con Dios. Eso es. Porque entonces Él es el objeto, Él es lo que tú esperas en todo lo que haces. Si tú estás queriendo que tu esposa no se entere de que tú apostaste en un caballo tan cascorbo que el pobre se sentó a media carrera y apostaste todo tu aguinaldo, y tú estás esperando que tu esposa no descubra eso, y por eso ahora estás bien metido en la palabra de Dios, eso no es fe, hijo. Eso no es fe. Entonces, otra vez, fe es la certeza de lo que se espera. Y lo que tú estás esperando es juicio. Y estás... que no suceda, que no suceda, que no... Pues confiésalo, decláralo si tú quieres. Pero eso no es fe. Entonces, por fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y creo que caminar con Dios finalmente... es eso, que ni la vida, ni la muerte, ni potestades, ni principados, ni lo porvenir, ni lo presente, ni espada. O sea, todas esas cosas que dice en Romanos 8. Todo eso simplemente no te desvía, no te afecta en ese camino. El que, por torpe que sea, no se desviará. Ese es mi camino, ese es tu camino, el camino de los torpes. Enoc caminó por fe y no fue hallado. Versículo 6. Y nos explica y nos enfoca otra vez aquí. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que él se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tomaste por ahí un curso en lógica, ¿qué quiere decir entonces con fe? Es posible, o sea, nomás lo volteas. Sin fe es imposible agradar a Dios, con fe es posible agradar. Imagínate, lo acabas de decir, a ver, vamos a decirlo otra vez. Con fe es posible agradar a Dios. Hazlo como pregunta. ¿Con fe es posible agradar a Dios? Pues aquí lo estás diciendo. Porque dice, sin fe es imposible. Entonces, con fe es posible. Puedes agradar a Dios. Imagínate, ¿cómo sería tu año 2014 viviendo simplemente por fe, agradando a Dios, con fe? No, pero es que, pues hay que, sí, por eso hay que vivir en santidad, sin la cual nadie verá a Dios, ¿es cierto? Lo dice aquí en Romanos, en Hebreos 12. Pero otra vez, en ese camino de santidad que dice en Isaías 35, el que camine allí, el que pueda caminar allí, por torpe que sea, no se desviará. Entonces esto tiene que ser que por fe. Porque entonces puede ser torpe, pero por fe estás caminando derecho. Y las curvas del mundo, la esfera y su rotación y todo eso, simplemente las vueltas y vueltas y vueltas de la vida no te afectan, no estás ya atrapado en ese carrusel de frustración y fastidio. Caminas por fe. Ok, entonces, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Con fe es posible agradar a Dios igual porque es necesario. Que él se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Qué es el objeto de tu esfuerzo y tu esperanza y tu confianza y tu paciencia y tu fuerza de voluntad y todo lo que haces y ordenas y tratas de mantenerte? O sea, no es un chiste como en un circo. O sea, el malabarista, ese no es torpe. Mira, ¿cuántos limones ya aventó al aire? Y luego lo hace con aros y dices, ¿cómo lo hace? Ajá. ¿Y el resto de su semana qué hace? ¿Ensaya? Eso no es mi vida, eso no es tu vida de ser malabarista. Eso no es nuestra vida. Entonces dices, no, ¿sabes lo que es mi vida? Yo estoy en este poste, en el circo, y todos están, tapando los ojos de sus hijos, y el niño está, no, pues quiero ver mamá. Y el cuate está sobre una cuerda, o peor, en una bicicleta. Y ahí está, sobre una cuerda entre los postes, y tú dices, sí, eso es mi vida. Yo estoy así, quizás con un palo, quizás, o quién sabe con qué, ya sabes, todo eso es para distraerte. Y ellos están así, pero ¿cómo lo hacen? Ellos no están viéndote, ellos están viendo a dónde tienen que llegar, ni siquiera a la cuerda. Están así para mantenerse en línea, porque saben que no pueden flotar en el aire. Pero ellos no están, eso normalmente lo que tú y yo hacemos es que nos bajamos a la cuerda y la abrazamos y ya parecemos ahí unos changos. Y no, y ahí estamos, ya vengan por mí. Ya vengan por... No, me voy a soltar a una red. No, suban y bájenme aquí, bonito. No, me suelto. Entonces, pero es que no es malabares. Y no es ser acróbata. ¿Ok? ¿Puedes captar eso? Es confiar en Dios, que envió a su Hijo al mundo para morir. Entonces no está jugando, no está poniendo una cuerda en el aire que tú tengas que caminar sobre eso y pobre. O sea, vas a hacerte mil pedazos. Ya me hice mil pedazos. Voy a caer y voy a hacerme mil pedazos. Entonces, y algunos ya tienen arriba de 50 años. Dicen, nomás unos pasitos más. Ya mero llego. Llegas al poste. Y luego descubren algo y vives otros 10 años, ya te cambian el medicamento, te cambian la dieta y dices, eso no sirve, yo ya la hice, ya llegué, no, ahora regresa, no, suban por mí. Ok, entonces eso es parte de lo que tenemos, pero el que se acerca a Dios con fe, cree que Dios está ahí, por eso Él es el objeto de mi deseo. No estoy deseando otra cosa. Ahora, el que sube sobre esa cuerda en el circo no está tratando de volar y no está tratando de ser una araña, ¿ok? Y simplemente poner sus propios hilos, no está tratando de ser Superman. Pero realmente, ¿qué es el chiste de hacer eso? Tú tienes que lavar ropa, lavar trastes, cargar gasolina, pagar impuestos, pagar colegiaturas, hacer de comer, planchar ropa, ir a trabajar, jugar con tus hijos. O sea, todos nosotros, nuestra vida no es andar sobre esa cuerda. Y si a veces se siente así, claro, todos se rieron. Dicen, sí, yo me identifico más con él que con el malabarista. Pero es eso, realmente, ¿qué es el chiste? Y cuando llega al otro lado... El otro lado es igual de donde él comenzó. Eso no es lo que nosotros estamos mirando. La fe es la certeza de lo que se espera. Cuando terminas de caminar sobre esa cuerda, ¿qué esperas? aplauso. Eso es lo ideal. Lo terminaste, lo hiciste bien y te dan un aplauso. Pero si estoy agarrado de la cuerda, nomás así y así, y ahí me voy deslizando sobre la cuerda y ya llego al último, ya me paro y ¡tará! Y la gente va a estar, ma, ¿cuándo va a empezar? No se va a caer, ma. O sea, que no hay riesgo, ¿verdad? Entonces no hubo fe. Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero le buscan a Él. Él es el objeto de su deseo. Por la fe Noé, versículo 7. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué era qué? El juicio divino. Entonces encuentra tu lugar en el juicio divino. Cuando Dios está derramando juicio alrededor de ti, ¿nunca has estado en una situación que dices, yo creo que Dios está, Dios ya se hartó? Y a veces te toca porque tu vida está enlazada con alguien que Dios le está juzgando. Dios está tratando con esa persona. Encuentra tu lugar en el juicio de Dios, encuéntrate ahí y ve cómo Dios te preserva. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y el cristiano no tiene que juzgar, pues tu ley, Noé, por fe condenó al mundo. ¿Cómo? Andando diciendo, va a ser el infierno, Dios viene pronto, y viene por mí, pero no por ti. Entonces, inclina tu rostro, cierra tus ojos, y luego nosotros, ay, claro que la gente no se convierte. Eso es muy infantil, es muy ñoño decir eso. Pero juicio viene. Y la Biblia dice que es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, cuando se manifiesta juicio divino alrededor de ti, encuentra tu lugar como Noé. Dice, mira, dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Pero dice, ¿cómo preparó el arca? Con temor. Dice, esto va a estar duro. Ahora, van a sacar una película pronto acerca de Noé y todo eso. Acuérdate, es Hollywood. Acuérdate, es Russell Crowe. No es Noé. Acuérdate que probablemente ni cerca llega a lo que la Biblia dice. Disfruta la película si la vas a ver, pero entiende que no estás leyendo la Biblia cuando ves esa película. A veces como que no sabemos diferenciar, pero Noé con temor preparó el arca, tomó acción, hizo lo que Dios le dijo, entonces preparó el arca. No trató de convertir el mundo para que no viniera el juicio, entendió, el juicio viene y no hay vuelta para atrás, entonces Dios me ha dicho lo que yo tengo que hacer, encuentra tu lugar, ¿qué es lo que tú tienes que estar haciendo? Los demás van a hacer lo que van a hacer. Y la lluvia cae, y el río sube, y todo eso va a suceder, ¿eh? Y la casa que está sobre la roca no caerá, y la casa sobre la arena caerá, y la misma lluvia, el mismo río, el mismo viento. O sea, pero encuentra tu lugar, ¿dónde tengo que estar yo? ¿Qué es lo que yo tengo que estar viviendo? Y hazlo. Como Noé. Y se salvó y su familia. Pues eso es. Entonces encuentra tu lugar aún en eso. Versículo 8, vamos con Abraham. Ahora, tú puedes descargar los estudios en Génesis. Tardamos un año para estudiar todo el libro de Génesis. Y tú puedes ir ya en detalle y con calma viendo la vida de Abraham o de Noé. ¿Y qué fue de esto? ¿Y qué fue de Abel? ¿Y qué fue de Enoch? Todo eso está en semillacuerna.com. Entonces, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, por fe. Nosotros somos de aquellos que no tomamos un paso sin huarache. Si Dios dice, ve a tal parte, queremos todo, queremos un equipo, queremos así, queremos cámara, queremos quién va a llevar el agua, quién va a hacer esto, quién va a manejar, quién trae esto. O sea, que no. Y Abraham, Dios le dijo, deja tu casa y tu parentela y salte. Ve, salte. ¿A dónde? Yo te digo cuando llegas. ¿Podrías hacer eso? Entonces, encuentra tu lugar en la vida de Abraham, viviendo como extranjero y peregrino sobre la tierra. Encuentra tu lugar en eso, viviendo desprendido de todo lo que antes sería tu paz, tu fortaleza, tu seguridad, tu gozo. Despréndete de eso como extranjero y peregrino. Ok, entonces por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos. Entonces encuentra tu lugar así, viviendo como extranjero y peregrino, y no conformándote con galerías, con lo que Liverpool te puede dar, sin intereses y meses y bla, bla, bla. O sea, no te conformes con menos que esta ciudad, dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y es el problema que tenemos como seres humanos, es que nos conformamos con basura, nos conformamos con cosas efímeras, tan pasajeras. No queremos lo eterno, queremos salud y prosperidad. ¿Qué de dura hasta qué? ¿Cuántos murieron en 2013? Y salen las noticias y escritores y periodistas y actores y cantantes y todo. Y dices, ¿y? O sea, vives a 100. ¿Y cómo se ven cuando tienen 100 años? Se ven de 100 años. No se me antoja. O sea, si me está costando tener 54, imagínate. Ay, no, no se me antoja. Entonces, pero eso es, no, pero quiero el cielo ya. Quiero el cielo donde no lo puedo disfrutar. Quiero las cosas eternas en un lugar donde no tienen sabor, donde no pueden brillar, donde no puedo extenderlo, no cabe. Tú quieres tu vajilla para 24 personas y tienes una mesa donde caben 4. Entonces yo estoy esperando la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, donde cabe, donde el objeto de mi deseo puede estar resplandeciendo, que es Dios, donde puedo caminar con Él en calles de oro. O sea, nada menos sería adecuado para caminar con Él, nada menos que un mar de cristal frente a su trono como esmeralda, nada menos sería adecuado. Entonces, pero eso no lo puedo tener en esta vida, no lo puedo tener en la tierra. Entonces, teniendo techo y abrigo es suficiente, ¿sí o no? Y si nos da más, ¡ay, bendito sea Dios! ¡Cuánto favor, cuánta bendición! Porque me da más que un abrigo y un techo. Ok, entonces, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Encuentra tu lugar en la vida de Sara, viendo eso. No se ha podido. He hecho todo lo que los médicos me digan, he hecho lo que todos los expertos en finanzas han dicho, he hecho todo en mi ministerio. Yo tuve un ministerio de 24 años de esterilidad, de ver fruto y se lo llevan a otra iglesia, y a evangelizar y se lo llevan a otra iglesia, y dice, pues yo estoy haciendo la chamba de otro, no es justo. O sea, por ahí siquiera mándenme un calendario cada año nuevo, ¿qué onda? Y por fe, la misma Sara también, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Vida donde no puede haber, ya más allá de toda esperanza, más allá de todo ingenio humano, que de repente esta viejita Sara concibe. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con eso? Entonces encuentra tu lugar en eso. Has sido estéril hasta ahora y no estoy, pero puede haber alguien que está queriendo familia. Pero has sido estéril hasta ahora, has hecho según todo, todo está bien, pues no sé qué pasa, más bien sé lo que no pasa, es esto. Entonces, ok, por fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Interesante, fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y muchas veces en tu vida, y vas a tener que rifarte eso, más que una vez probablemente, que fuera del tiempo, fuera del cuadro normal cuando esto ocurre, cuando ya no había esperanza ni expectativa, ya estaban alquilando el cuarto que era para el bebé, ya vendieron la cuna, todo lo que habían decorado que era color así azul celeste porque tenemos un varoncito, entonces todo eso pues ya lo pintamos, ya es el cuarto de tele, ya es bodega. Y aún fuera de tiempo, cuando ya tú ya cerraste y finiquitaste tu esperanza en esa área, como Sara, y se ríe, o sea, qué chistoso se ve en la foto, en el hospital, como quien dice, qué chistosa se ve ella dando pecho. Y se ríe Sara. Y entonces encuentra tu lugar riéndote en lo ridículo, en lo excesivamente favorecido, fuera de tiempo, fuera de toda credibilidad, favorecido por Dios y Él bendiciendo y Él trayendo vida a luz donde no había. Entonces también, versículo 12. Por lo cual también de uno, Abraham, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud. Abraham tuvo que contar las estrellas, nunca vio tanta descendencia realmente. Si acaso vio a Jacob, si acaso supo que Jacob ya estaba teniendo hijos. Pero es interesante, Abraham ya soltó a Isaac, entonces él no estaba aferrado a sus nietos y sus bisnietos y mis críos y cuidándolos y pues los voy a poner en esta escuela. Obviamente Dios se encargó de uno ya casi muerto y su esposa estéril. Entonces cuentan las estrellas como Abraham. Pues yo nunca voy a ver tanto que espero y tanto que pienso que Dios quiere hacer y que ya trae haciéndolo y lo trae en su mano, pero yo quizás nunca lo vea, pero voy a salir a contar las estrellas, voy a disfrutarlo aún no poseyéndolo, voy a disfrutarlo. Entonces de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Y si en estos días pudiste ir a la playa, malvado que no invitas. Si en estos días pudiste así caminar sobre arena y hacer esto y al rato ya estás así, sacudiéndote la arena y todo así como la arena junto al mar de descendencia. Y aún de sus sepulcros Dios los sacó, Ezequiel 37. Dice, y sabréis que yo soy Dios, cuando los saque de sus sepulcros. Y Ezequiel tiene la visión del valle de huesos secos. ¿Vivirán estos huesos, hijo de hombre? Y Ezequiel dice, oh, pues quién sabe. Dice, habla a los cuatro vientos y se junta. Entonces, ¿puedes creer que aún después de desaparecer una nación como la de Israel, y que Dios les da vida y les junta y se ponen de pie y es un ejército numeroso? ¡Qué increíble! Bueno, entonces eso es lo que hace Dios. Eso es lo que Él hace. Y busca el milagro cuando ya no puede haber milagro. Busca estrellas en noches nubladas. Cuenta la arena cuando más te estorba, cuando está entre los dedos de tus pies, cuando ya se metió al sándwich que llevaste a la playa. Dice, ay, ¿por qué no envolviste bien los sándwiches? Ya tiene arena en los dientes. Y cuenta la arena. Aprovecha ese momento porque es cuando más real es la arena para ti, es cuando está entre tus dientes y te molesta y te irrita y a todos sabe salado y quién sabe quién escupió en esta arena y yo ya estoy comiendo. Cuenta la arena, hijo, haz otra cosa. Se oye más bonito tener otra actitud sobre estos asuntos también. Conforme a la fe, versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Esa frase me raya mucho, me hace detenerme y respirar un poco y pensar. Conforme a la fe, todos pensamos, porque así nos dicen y nos dicen y nos cansan diciéndolo, que si tienes fe todo tiene que salir bien. Entonces tú dices, pues no me está saliendo bien, entonces ¿qué? ¿Qué? ¿Que a dónde tengo que llevar mi fe para que le pongan suero o le den vitaminas o algo así? Conforme a la fe, siendo la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, conforme a esa fe. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, porque Dios realmente era el objeto de su deseo. Por eso esperaban una ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando donde vivir, donde pueda realmente ver a Dios. Entonces aquí en la tierra, en esta barranca tan angosta y llena de tarántulas y alacranes, es muy difícil ver a Dios. O sea, las horas de mediodía, de luz del día, donde podamos ver el sol en el cielo, en esta barranca tan encerrada donde vivimos en este mundo, viviendo en una rendija como nos tocó, es muy difícil ver la luz del sol y encontrar las estrellas y saber y sentir el aire en tus mejillas y saber que Dios está contigo. Es difícil. Entonces, eso no es adecuado. Sería muy bueno y Dios lo hizo. Descendió a nuestra barranca, aquí caminó entre alacranes y tarántulas y todo el rollo y nos mostró lo que sería respirar su aire y ver su luz y nos mostró y nos redimió y nos abrió y nos tendió una escalera y nos va subiendo uno por uno. De hecho, muchos funerales y nos va subiendo y sacando de la barranca. Es cierto, porque la barranca no es nuestro destino, no es nuestro lugar propio y Dios ha preparado otra cosa. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ese es mi lugar y ese es tu lugar. Y vivir con esa ligereza de que pues tengo que hacer mi chamba, tengo que hacer de comer, tengo que ir a trabajar, tengo que cambiar las llantas, rotar las llantas del coche, tengo que hacer esto, tengo que ponerme los zapatos porque me duele andar descalzo, etcétera. Tengo que hacerlo, pero finalmente esa rutina y esos retos y los temores y las angustias y los apretones y todo lo que es una barranca. Y un día saldremos eso en una enorme llanura. Y hay un camino. Y por torpe que sea, el que ande en ese camino no se desviará. Ok, ese es mi lugar. Ese es mi lugar. Así, en lo que Dios está haciendo. Entonces, cuando el mundo se derrumba, cuando las montañas se pasan al mar, la tierra se mueve, el mar está bramando y todo está medio descontrolado y todo eso, cuando estoy ya cansado de estar mirando el horizonte, esperando que raye el alba y ya se hace larga la noche. ¿Ok? Ajá. ¿Y dónde está mi lugar? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y yo quiero estar en eso. Y si es porque el mar está en tormenta, si eso es lo que Dios está haciendo, yo quiero estar ahí y ver a Jesús caminar sobre el agua. Y si muerte es lo que es, yo quiero estar frente a la tumba cuando Jesús le habla a Lázaro. Eso es lo que Él está haciendo. Yo no quiero estar viendo perder mi equipo de fútbol cuando Dios está haciendo otra cosa. Yo no quiero estar en una plática que deprime, que me desenfoca, cuando Dios está haciendo esto aquí. Yo quiero estar ahí, ese es mi lugar. Sea tormenta, sea guerra, sea paz, sea abundancia, sea escasez. Pero eso es lo que Dios está haciendo, ese es mi lugar, porque Él es el objeto de mi deseo. Y ahí sí tengo todo lo que deseo, porque estoy donde Él está haciendo algo. Porque, versículo 14, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Cuántos vuelos había de Hebrón a Ur de los Caldeos? Donde todo está bien, donde no hay baches en las calles, donde hay seguridad, donde no hay secuestros. Bueno, pagas impuestos, pero también ponen servicios. Ahí está Ur de los Caldeos, papá. Puedes volver. Hay tiempo para reubicarte. Pero Dios no está haciendo nada en Ur de los Caldeos. Lo está haciendo en Canaán. Pero hay gigantes en Canaán. Exacto. Hay filisteos en Canaán. Sí. Pero es donde Dios está haciendo lo que Él está haciendo. Y es mejor estar allí. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. No ser un individuo que conoce a Dios, sino hasta eso, ser parte de una comunidad, de una nación santa que conoce a Dios, que invoca su nombre. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Y ese ahí, ese es nuestro lugar, ese suspiro, ese nudo en tu garganta, ese dolorcito en tu estómago, que dices, sí, es eso realmente, esa es nuestra inquietud, ¿sí o no? Es eso. Entonces anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse, no de ser llamado, sino de llamarse. Él es el activo en ese verbo, Él es el sujeto. Él se llama Dios de nosotros. Él tomó la opción. Él tuvo la opción simplemente de ser el creador. ¡Prum! Pero de ser Dios de nosotros. Entonces, por eso dice, ¿has recibido a Jesucristo como tu salvador personal? Sí. Y no se avergüenza a Dios. Nos avergonzamos nosotros, nos avergonzamos de ti, la verdad, porque eres chafa. Y tú te avergüenzas de mí porque soy chafa. Pero Dios no se avergüenza de llamarse. Yo soy el Dios de Jaime. ¿Qué te parece? Y todos dicen, te equivocaste, Dios. ¿A que no? Porque Él sabe lo que Él está haciendo. Ok, puedes descansar en eso, puedes fiarte de lo que Dios está haciendo, aun cuando no puedas ver todas las estrellas para contarlas, tener toda la arena entre tus manos para poderla contar, ver a esa ciudad y apenas la saludas de lejos. ¿Por qué? Porque ya se hace noche, empiezan a salir unas luces en los muros de esa ciudad y aún no llego, ya me agarró noche, pero para allá voy. Y si amanezco muerto, si no llego durante la noche, que me encuentren así, tendido, hacia allá, esa ciudad. ¿A dónde más tengo que ir? ¿Para qué más estoy trabajando? ¿Para qué son mis esfuerzos? No se te hizo todo lo que quisiste en Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Y hubo festejos, y hubo una reunión familiar, y hubo esto y el otro, aquello. Y a veces tu alaciador nomás te quemó el fleco. Siquiera no te quemó la nariz o la oreja. Así es. Despréndete de eso. Si sale bien, bien. Si sale no bien, pues no bien salió. Ok, está bien. Aún así, anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ya un día ya no seremos extranjeros y peregrinos. No andaremos como buscando dónde me acomodo, dónde por fin me voy a sentir hallado. Por eso hay momentos cuando nos reunimos como iglesia, estamos cantando, estamos orando, estamos estudiando la palabra y de repente dices, ay, que eso no terminara, que nos quedáramos aquí. ¿Por qué quieres eso? Qué aburrido, hace calor en la carpa y soy larguero. ¿Qué es lo que realmente, y no es Beto tampoco? ¿Qué es lo que encuentras? ¿Qué es lo que empieza a moverte y hacerte así olfatear? Y como el ciervo brama por las aguas en el desierto. Tienes que ir al desierto de Negev para saber qué es eso. ¿Qué es decir? ¿Me prestas tu agua? Es horrible. Y así, y andamos así, con las narices así temblando. ¿Dónde? Así clamo por ti, oh Dios. ¿Quién es el objeto de tu deseo? Y si no se cumple ninguna otra cosa, Dios no se avergüenza de ser el objeto de tu deseo. De que tú le busques, Él se quiere encontrar por ti. No está jugando. No se está escondiendo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Versículo 17. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Estás dispuesto hasta a soltar lo que Dios ha puesto, Dios mismo ha puesto en sus manos? ¿Estás dispuesto a decir, esto es chido, eso es padre, eso es lindo, eso es divino, literalmente divino? Y te lo devuelvo, porque me lo pides, porque todo es tuyo, porque después de todo, Isaac tanto, 25 años esperó Abraham. ¿Has esperado algo 25 años? A lo mejor sí, algunos. 25 años es una larga espera, ¿no? Y después de cada mes, cada mes, cada mes, todavía no va a haber bebé, no va a haber, pues ya dejan de, o sea, ya desde tiempo atrás, Sara ya no estaba contando los días del mes para saber. Ya. Los años se volvieron tantos que ambos ya no estaban pensando en eso. Tenían otros quehaceres. ¿Dónde dejaste el lonol? O sea, otras ocupaciones. Y Dios interrumpe eso. Y ahora Dios les da a su hijo. ¿Y ahora qué pasa? Devuélvemelo. ¿Qué? ¿Qué traes? Pero Isaac no era ya. Por eso a veces son 25 años. Para que Isaac no sea el objeto del deseo de Abraham, sino Dios mismo. Y no es porque Dios quiera ser tan así, mala onda y celoso, pero porque Él sabe que como soy hecho, nada que deseo me va a satisfacer como Él. Por eso es Dios celoso, porque me ama y me quiere satisfacer y me quiere llenar y me quiere rodear de paz y gozo y despertarme en la noche con cánticos de liberación. O sea, eso es lo que Él quiere hacer. Y Él es celoso de lo que yo abrazo, que no me lo va a poder hacer, que es deficiente, que es defectuoso, que es mentiroso y falso. Él es celoso de eso, claro, tiene derecho a ser celoso. Él me hizo y me entiende como soy. Entonces ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Estás dispuesto a buscar tu lugar en las promesas de Dios y poder decir: ¿sabes qué? Leí aquí en su palabra. Yo sé que se lo dijo a Daniel, o lo dijo al pueblo de Israel, lo dijo al apóstol Pablo, o lo dijo a María Magdalena, o a algo así. Yo sé que fue escrito y lo dijo por primera vez a otra persona, pero sé que Dios me está diciendo algo a mí. Busca tu lugar en las promesas de Dios, porque cuando se te pide tu Isaac, tienes una promesa que es más fiel y más segura. Y el que prometió es el que sostiene a tu Isaac cuando te lo pide, y te lo devuelve a ti si lo tiene que resucitar de los muertos. Pero atrévete, saca tu Biblia nuevamente y empieza a buscar, empieza a escuchar a Dios, empieza a esperar en Él, aunque tarde, si va a decir y si te va a mostrar y si te lo va a levantar y te va a consolar y te va a fortalecer y va a poner luz en tus ojos otra vez. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Jacob tuvo una vida difícil, una vida dura. Y él le dice a Faraón, cuando dice: ¿cuántos años tienes? Dice Faraón. Cuando ven las momias de Egipto, aún de ese periodo, no vivían, llegar a 40 era llegar a viejito en Egipto. Y eso que vivían bien. Okay, no trabajaban, como que estaban bien y cuidados, y o sea, ellos no barrían su banqueta, pues, o sea, ellos no están con microbios y todo el rollo. Okay, ellos vivían bien, comían bien, dormían bien y no morían por asesinato, sino por gran vejez a los 40 años, a los 43, así. Imagínate. Entonces llega Jacob y Faraón se queda así, dice: ¿cuántos años tiene? Y dice: pues tantos. Y Faraón se queda asombrado y dice: y han sido pocos y oscuros mis días en comparación con los días de mis padres. Fue una vida dura la de Jacob. Pero al final, cuando vuelve a José y está bendiciendo a José y sus hijos y luego todos los hijos de Jacob, y habló acerca de cosas venideras, Isaac, habló Jacob de cosas venideras. Y puedes tú decir: Isaac toda su vida tenía que decir: yo estoy aquí porque Dios es fiel. Yo estoy aquí porque Dios es fiel. Y no fue excelente marido ni excelente papá Isaac, pero igual bendijo a sus hijos acerca de cosas que venían. ¿Puedes encontrar tu lugar en el futuro del pueblo de Dios? En el futuro después de ti, algo que tú nunca verás en su totalidad. Pero puedes encontrar tu lugar en eso y decir: esto y esto y esto es lo que va a suceder. Yo tengo muchos años diciendo: esto y esto y esto va a suceder. ¿Y sabes qué? una buena parte de lo que he venido diciendo ya sucedió en México. Entonces yo estoy caminando en eso y digo, ok, entonces lo demás viene también porque lo metí en el mismo sobre y de ahí lo voy a sacar cuando sea tiempo. Dios es fiel. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes retomar eso otra vez y decir, sí, Dios es fiel? Dios es fiel. Si ya lo comprobé, es cierto. Y Isaac dice, yo estoy aquí porque Dios es fiel. ¿Puedes decir, hay algo en tu pasado que tú puedes decir, la única razón que yo estoy aquí en la tierra todavía, para decírtelo, es porque Dios es fiel, porque Él cumple su promesa? ¿Puedes decirlo? Retómalo. Eso es algo tuyo que tienes que decir y pararte en eso. Es algo que Dios te ha dado para decirnos y recordarnos. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir, el bordón es donde grababan todo su linaje. Entonces él se apoya sobre el extremo de su bordón. ¿Qué está diciendo? El Dios de Abraham, el Dios de mi padre Isaac y mi Dios, y se apoya sobre ese extremo que es el principio de su fe, es el principio de su confianza. Si el Dios de Abraham, si la fortaleza de Isaac no había estado conmigo, yo no estoy aquí, dice Jacob. Entonces, él habla de lo que viene, refiriéndose a lo que ya fue. Y eso también es mi lugar en lo que Dios está haciendo. Y aún al morir Jacob, él está en ese lugar, él encuentra. Le dice a Jacob y sus hijos, yo voy a seguir el camino de toda carne, o sea, ya me voy a morir. Me toca morir a mí. Y cuando les toca a ustedes morir, acuérdense, yo hablé de esto acerca de ustedes y su descendencia. ¿Qué hizo el ladrón en la cruz cuando Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y cuando vienen a quebrar sus piernas después los romanos, los dos soldados se asfixiaron, los dos ladrones se asfixiaron, pero uno estuvo en el paraíso, pero él vio a Jesús morir. Él sabe que consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el único sermón, es el único discipulado que tuvo ese ladrón para saber caminar por fe. Y clavado en una cruz junto a Jesús ya inerte y muerto, él pudo caminar los últimos pasos que le faltaban. Y decir, ok, ya me dio una promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces se aferró a eso, es todo lo que tenía. ¿Tienes alguna promesa? ¿Tienes alguna cosa que Dios ha dicho? Y eso es todo lo que tengo, eso no es mi riqueza, eso es lo único que tengo. Aférrate, agárralo bien, porque Dios te lo dio. Jesús le dijo eso. Ok. Por la fe Moisés, versículo 23, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe él fue escondido, pero la fe no fue de Moisés, fue de sus papás. Dice, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ya habla, ya muévete, ya camina. Parte del problema es eso. Por fe, ellos decidieron que Dios quiere hacer algo aquí y no vamos a hacer lo que los demás están haciendo, que es llevar a su varoncito cuando nace y lo avientan al río y es alimento para cocodrilos y peces en el río Nilo y al rato cosechamos los peces y están nuestros hijos con nosotros. Y no hacía trucos así psicológicos para justificar lo que estaban haciendo. Todos los vecinos, todos los primos, todos los hermanos de Amram y Jocabed estaban echando sus hijos al río Nilo. No lo hagas, no lo hagas, no hagas lo que los demás están haciendo, no justifiques como justifican, haz lo que tienes que hacer y colócate en lo que Dios está haciendo, es tu lugar. Y mira lo que pasó porque hicieron lo que tuvieron que hacer, no le coloque convenía y había harto riesgo para ellos en esto, mucho peligro. Abraham está viendo, me llevan a mí y esta mujer es viuda. ¿Y qué va a hacer de Aarón y de Miriam? Si nos llevan, si nos matan, ¿qué va a hacer? Ay no, pues ay, pero que Dios me perdone, pero ya tengo 2 chiquillos. Entonces Moisés, ¡pum!, al río. Y no lo hicieron. Y mira lo que Dios hizo con Moisés. ¿Qué puede suceder si tú y yo simplemente digo, yo no temo el decreto del rey, yo voy a hacer lo que hay que hacer? Algo, pues quizás pierdas tu vida. Quizás pierdas tu fama, tu seguridad, tu provisión. Quizás, quizás no. Amram y Joquebed no vieron a Moisés, sino ocasionalmente, de lejos, en desfiles. Ya era hijo de la hija del rey de Egipto. No, ya no lo vieron de grande. Después se fue al desierto 40 años más. Cuando vuelve a Egipto, sus papás no salieron de Egipto, quedaron sepultados. Entonces ellos sacrificaron algo. Y sacrificaron. Pero ese tipo de sacrificio es el que salva a millones. Es lo que hizo Moisés. Lo sacó de millones de Egipto. ¿Quién sabe? ¿Qué te estás diciendo Dios? ¿Dónde estás? Encuentra tu lugar en todo este relato de fe. Desde versículo 1, y con Abel, y con Enoch, y con Noé, y con Abraham, Isaac, Jacob, José, dice, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, versículo 22, y dio mandamiento acerca de sus huesos. A mí no me toca salir y regresar a mi tierra, pero un día, Dios les va a sacar, lleven mis huesos. No quiero ser sepultados para siempre en Egipto. En esta barranca no nací. Y tú y yo nacimos para estar allá en otro lugar. Entonces, igual, da instrucción. Di lo que sabes que va a suceder. Y él muere y dice, yo estoy muriéndome. Yo me voy a morir hoy, mañana o pasado mañana. Pero acuérdense, no vayan a dejar mi caja aquí en Egipto. Entonces, y cuando viene Moisés, nadie se acordaba de eso. Pero los descendientes de Jacob, de su primogénito, digo de José, tenían la caja. Entonces, cuando, ahora sí, o sea, nadie estaba pensando, pues, ¿cuándo Dios va a cumplir? ¿Cuándo Dios se va a acordar de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cuándo va a cumplir lo que José nos advirtió? No estaban con eso, nomás estaban gimiendo bajo los latigazos. Pero Dios se acuerda, aun cuando el hombre se olvida. Entonces llevaron la caja con huesos de José. Por la fe Moisés, versículo 24, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Él juzgó que lo peor que Cristo me puede ofrecer es mejor que lo mejor que el mundo me puede ofrecer. Dices, ¿qué? Por eso, acuéstate a buena hora para que esto no se te haga tan confuso. Lo peor que Cristo tiene para ti en este mundo, lo peor, que puede ser morir, puede ser sufrir el resto de tu vida por ser cristiano, pero lo peor que Cristo te puede ofrecer en este mundo es mejor que el mundo tiene para ti, aún así. Entonces escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Es lo peor que te puede ofrecer, que se rían de ti, que te maltraten, que te desprecien por ser cristiano. Es lo peor. Hay un pastor en Irán en la cárcel. Y ella, su esposa, estaba frustrada porque pensaba y creía y confiaba, esta Navidad Él va a estar con nosotros. Ya son más de 2 años y no se logró. Y ella como que molesta, ella impaciente, ella como reclamando a Dios, y se acordó de una cosa. Mi esposo está ofreciendo lo mejor que él tiene al que él más ama, su vida. A Jesús, eso es lo que Él está ofreciendo. Y está enfermo, y ha tenido hemorragia interna y todo en la cárcel, le han golpeado, le han torturado, está enfermo, extraña a su familia. Eso no fue su proyecto, ir a Irán a sufrir. Estaba construyendo orfanatorios. No tenía ese plan ni esa agenda para su vida. ¿Ok? ¿Y qué? Él está dando lo mejor que Él tiene al que más ama. A Jesús. ¿Y tú y yo? ¿Qué podemos hacer? Dar lo mejor que tenemos al que más amamos. ¿Quién es el objeto de tu deseo? Dices, ¡ay! Sí, y todavía no acabamos. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta, mira, la mirada en el galardón, el objeto de su deseo. Porque él podría llegar a ser faraón. En las dinastías y demás, él figuraba. Y él podría llegar a ser faraón. Entonces decir, no, pues voy a hacer esto y ya voy a usar mi influencia para salvar a mi pueblo. Pero salvarlos mientras puedan estar bajo tu influencia en Egipto. Tenían que salir de Egipto y ahí Moisés, no, como rey de Egipto, no les iba a poder ayudar. Entonces, ¿qué era el objeto del deseo de Moisés? No era la salvación ni siquiera de su pueblo. Dios era el objeto de su deseo porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es tu lugar, eso es mi lugar en lo que Dios está haciendo. No vas a ver a Dios ni en la abundancia ni la escasez. No vas a ver a Dios cuando el mar está como vidrio y no vas a ver a Dios cuando es tormenta sobre el mar. No vas a ver a Dios nunca en estas cosas. Pero te puedes sostener como viendo al invisible, como si lo vieras. La fe es la, ¿qué? La certeza de lo que se espera y es la convicción. Es a donde, es lo, a lo que yo puedo echar mano cuando no lo veo. Entonces se sostuvo como viendo al invisible. El objeto de su deseo no lo podía ver, pero se enfocaba como viéndolo, aún no viéndolo, pero como viéndolo. Versículo 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Otra vez, toma tu lugar, encuentra tu lugar en medio del juicio de Dios, porque en medio del juicio de Dios también hay redención. Eso es el mensaje de la Pascua en Egipto, que en medio del juicio de Dios hay redención. En Noé, en medio del juicio de Dios hay redención y salvación. Encuentra tu lugar, porque donde está cayendo juicio también hay salvación, y no te lo quieras perder. Quieres ver eso, porque es cuando vas a ver al invisible, vas a ver su sombra pasar, vas a sentir su mano sobre ti, vas a saber que él vive y que está contigo, y eso es lo que querías, ¿no? Ok, entonces busca tu lugar en estas cosas. Versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, porque ellos estaban mirando a los israelitas y los israelitas estaban mirando a Dios. ¿Lo veían? No, había una columna de fuego de noche y de nube de día. No veían a Dios, pero sabían a dónde mirar. Y tú y yo no vemos a Dios, pero sabemos a dónde mirar. Ok, entonces, por la fe, versículo 30, cayeron los muros de Jericó después de rodear los 7 días. Y fueron 7 días de desprecio, de dar vuelta, de arrojar cosas desde el muro, de burlarse los de Jericó de ellos, de sentirse ridículos. ¿Has estado caminando en algo por fe y te sientes ridículo? Y si alguien se acerca, dice, ¿qué haces? Dice, pues estoy dando vueltas alrededor de Jericó. ¿Y eso qué? Nos dijeron que no hablemos. Y con mucha razón, porque nomás discuten y desvían y confunden y al rato andan tropezándose, empujándose, andan diciendo, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a la tienda, voy a comprar un jugo, tengo sed. O sea, y se dispersa la gente en eso. Entonces, camínalo en silencio. Tienes que escuchar las burlas, tienes que escuchar los desprecios, tienes que enfocarte, tienes que saber dónde estoy, ir caminando en orden y en filas y en silencio, sabiendo que el arca va adelante y estamos dando vueltas alrededor de Jericó. Pero cuando terminaron de hacer lo que Dios dijo, cayeron los muros. Encuentra tu lugar. ¿Dónde estás? ¿En qué fila? ¿Y en cuál vuelta alrededor de Jericó estás? Encuentra tu lugar y sigue haciendo lo que Dios te ha dicho. Y encuentra ese lugar. Y por fe, los muros cayeron de Jericó después de rodear los 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Otra vez, donde va a caer el juicio de Dios, encuentra tu lugar como Rahab. Y pon tu hilo rojo en la ventana. Donde está cayendo el juicio, sí también va a haber redención. Por la fe Rahab no pereció. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, ya ves, contando de Gedeón. Queríamos ver capítulo 12 hoy también, pero ya ves. El tiempo me faltaría contando de Gedeón. Ve en el libro de Jueces, todo eso está en Jueces. Ve y lee acerca de Gedeón y te das cuenta. Este cuate no era mayor que yo, no tenía más de lo que yo tengo. Si él pudo y si Dios pudo con él, yo tengo que poder caminar en eso. Tienes que caminar como él, tienes que hacer lo que Gedeón hizo. Estúdialo. Si eso es donde está tu lugar, tú tienes que encontrarte en ese lugar. Eso es lo que se te asignó. Entonces búscalo y encuéntrate ahí y vas a ver lo que Dios está haciendo. De Barak, de Sansón, ese sí es un campeón, de Jefté, hijo bastardo, hijo de una prostituta, y Dios lo usó, y Dios lo levantó y salvó al pueblo con el hijo de una prostituta. Creo que no hay algo más vergonzoso, ¿verdad? Entonces, encuentra tu lugar en lo que Dios está haciendo. De David, así como de Samuel y de los profetas. Ve leyendo este año en los libros de los profetas, el libro de Daniel, el libro de Jeremías, el libro de Ezequiel. Conoce a estas personas. Caminaron sobre esta tierra como tú y yo. Tuvieron que desayunar, comer y cenar, ponerse sus zapatos, fajarse y caminar por fe otro día más. Y lo pudieron hacer. Y mira lo que tenemos como patrimonio, porque ellos vieron. Y se sostuvieron como viendo al invisible. Versículo 33, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y no traían el guión en la mano para saber cómo terminaba. Lo hicieron por fe. Daniel pensaba que esta noche me van a cenar los leones. Él no pensaba, ahorita Dios va a hacer un milagro. No confesó, no decretó, declaro por fe que los leones no tienen hambre. Me declaro libre. Él cayó en esa fosa pensando, espero que no duela mucho. Y Dios le libró. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Mira, eso está en tu menú. Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, como en la vida de Elías y Eliseo, más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Eso está en Macabeos, pero es parte de la historia, aunque no del las escrituras. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de eso, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, como Isaías, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Todavía no llegamos a eso, ¿verdad? Entonces vamos bien, podemos, respira, ve, que no hemos tenido que enfrentar esto todavía, puede ser. Pero si ellos, ok, Dios tiene algo que decir. Si es lo que Dios está haciendo en mi vida, vivir en cuevas, vestirme de pieles de animales, y, o sea, no son botas de avestruz. Maltratados, pero mira cómo Dios considera, cómo Dios evalúa, eso dice, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no es suficiente, espléndido, ni bueno, ni hermoso para contener a los que Él no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Entonces, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, que habían recibido promesas, que se sostuvieron como viendo al invisible. Y todos estos, Abraham, Isaac, Jacob, José, los profetas, reyes, Enoc, Abel, Noé, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de parte de Dios mediante la fe, no recibieron lo prometido. El objeto de su deseo nunca lo recibieron en su vida, porque Dios era el objeto de su deseo. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos, que no alcanzaran lo que deseaban, sin nosotros, aparte de nosotros. ¿Cuál es el objeto de tu deseo? ¿A dónde tenemos que estar mirando? Versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque estamos persuadidos que lo que has comenzado lo vas a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y solo hasta este día voy a poder voltearme y ver que todo esto es perfecto, es bueno, es agradable, que tu voluntad es perfecta, que hiciste las cosas bien y que no puedo agregar, ni mejorar, ni cambiar nada viéndolo ya bien. Cuando te vea yo a ti, ya voy a entender. Entonces, Señor, ayúdame a ajustarme y a alinearme para poder estar mirando que en el momento que se revele a mis ojos lo que tanto deseo, no me tenga que voltear para verlo, sino ya estoy caminando. Señor, haz tu obra en nosotros. Instrúyenos y prepáranos, Señor. Este año puede ser grandioso, sabiendo que tenemos un tesoro y que no lo somos nosotros. Señor, obra en nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.